notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, en 3, en 3,
en 2. I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
¿Cómo están? Sí, bienvenidos a otro maravilloso miércoles de tíos. Mi nombre es Javier Cardoso y es un gusto que estén con nosotros. Si el primero es que nos están sintonizando, pues bueno, ese es el programa, el podcast, el todo con el embajador del Cuán, el tío Cuacarraquear, en donde aquí le platicamos su qué bonita serie, su recomendación, cultura pop, chismecito, noticias y todo lo que usted necesita saber para el cine. ¿Cómo está, tío Cuacarraquear?
El todo.
Es el todo.
El todo. Feliz de que sea el todo. Siempre es bueno, ser el todo. Es mejor ser el todo a ser el nada.
Exactamente.
Se puede ver medio vacío, medio lleno.
Una nada que ver, aquí es todo que ver.
Siempre va a haber una nada que ver que quiere ser todo que ver. Oiga, pues feliz de estar de regreso en el qué bonito Día de los Tíos. Ya no le pongamos nombre. El día de hoy es el Día de los Tíos y de las Tías, donde le vamos a platicar todo lo que usted tiene que saber sobre los estrenos de la semana, sobre las noticias del mundo del cine y la cultura pop, para que usted se vaya bien informado o informada a esa reunión del fin de semana y tenga su tema de conversación.
Así es, y pues bueno, ¿qué le parece si le vamos dando, tío? Porque veo que trae la chistera llena.
Sí, la maleta va que revienta. Sí. Y mire, de lo primero que le quiero hablar es de una señora que es impresionante en el escenario y que se llama Beyoncé Knowles.
No me diga eso, no venía preparado.
Ahí es donde usted, donde esté escuchando este podcast, tiene que caminar con un montón de estilo, porque cuando suena esta canción, está escrito en las Sagradas Escrituras, está escrito en la Biblia, usted tiene que caminar con estilo.
Y tiene que bouncearse, exactamente. Uf. Tiene que bouncearse, sí, definitivo.
Uno, usted no lo ve, pero yo estoy perreando hasta el piso.
Yo ya lo vi, y además, pues aquí es el momento donde yo digo la mamación, ¿verdad? Yo me he tocado ver este show, pues estuve en el Beyoncéchela, y si es uno de los mejores shows que he visto en mi vida, como show, está en mi top 3.
Beyoncé es una grande, arriba del escenario y bajo del escenario también. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de Beyoncé? Cualquier día sería bueno para hablar de Beyoncé. Bueno, pero la razón por la que hablamos en este programa sobre cine y cultura pop de Beyoncé es porque su gira Renaissance Tour, que ha roto récords en el mundo y que ha llenado arenas en todo el planeta, pues llega a México en las salas de Cinépolis. Y esta es la primera oportunidad que mucha gente como yo, que no hemos visto a Beyoncé en vivo y que no hemos ido al Renaissance Tour y que no hemos visto este tour de arenas que mezcla en la escena del ballroom con el bow, con la escena del house, y que es todo un homenaje a toda esta cultura de las pistas de baile de los 80 y de lo queer. Pues yo no lo he podido ver en vivo, pero lo voy a poder ver en una sala de cine. Está porque bien. The Renaissance Tour, la película llega a las salas de Cinépolis el próximo 30 de noviembre. Los boletos ya están a la venta. Métanse a la app, aseguren su entrada. Yo creo que es uno de esos espectáculos que se tienen que ver de alguna manera. Yo ya he visto conciertos en una sala de cine y lo he pasado muy bien. Sí, oye, puedo decir que sí. Sí, de verdad es una experiencia que sí vale el precio de entrada.
Sí, y además yo creo que la manera en la cual está grabado, pues no está pagando usted, le van a dar por lo que está pagando, ¿sabes? Claro. O sea, sí va a haber creo que mucha emoción, creo que puede ser un rato. Y usted sabe que yo soy medio renuente a esto de ver videos.
Ya lo hemos platicado,
pero este sí creo que te da más por tu dinero, la neta, ¿no? Y sí, no, claro. Estoy diciendo que los otros no, pero lo minucioso que está hecho este show en vivo, lo minucioso que está hecho la parte del baile, de la música, de todo lo que le están dando al público, es porque tiene a Beyoncé en el Olimpo de las estrellas.
Entonces, yo sí quiero ver de verdad, sí, cuando sea esto en las salas de cine, yo sí quiero ver si la gente se va a ir como en escena ballroom, si va a haber quien vaya a chantear en el en la pista, si haya quien quiera bailar, quien quiera estar haciendo voguing adentro de la sala de cine. Yo sí he visto que hay gente que baile en la sala de cine, lo cual creo que está bien chido. Qué creo chido. Que va a ser una gran fiesta. Y bueno, pues nada más recordarle, 30 de noviembre, Beyoncé Renaissance Film llega a Cinépolis y los boletos ya están a la venta. Apúrele, porque luego no falta que en el mero día anda diciendo, ay, yo lo quiero ver, es que no sé qué. Por eso hay que ser personas prevenidas. Cómprelo de una vez.
Muy bien, tío. Ok, entonces, pues ahí está la primera, ya sabe. Vaya a verlo y llévese ahí a su muchacho, a su muchacha, a su niño, a la niña, qué bonito, vaya en familia, vaya con sus compas, y creo que va a ser algo chulo. ¿Qué más
Yo
tenemos,
no dudaría
tío?
Que saquen hasta las cosas coleccionables. Todavía no hay noticias, pero seguro habrá palomeras, seguramente habrá boleto edición limitada, como está pasando con Taylor Swift, ¿no? Que también ya los boletos, todavía hay algunos boletos para ver su concierto de The Eras Tour y siguen a la venta. Ya anunciaron la palomera, el vaso edición especial y todo esto se está empezando a cotizar alto. Pero vámonos a seguir en el mundo de la música, porque es importante que usted sepa que Britney Spears...
¿Qué?
Britney Spears, que todos los días es muy mencionada en redes sociales, que todos los días su Instagram tiene un tráfico millonario, ¿no? Y que todos los días se nota Britney Spears, ¿no?
¿Qué va a pasar con ella?
Britney Spears llega al cine.
¡Qué bonito! ¿Otra vez?
Llega otra vez al cine. ¿Por qué? A ver, todo esto es por una gran celebración. Si usted tiene más de 30 años viviendo en este planeta Tierra, seguramente recuerda que en algún momento del 2012 estrenó Crossroads, Amigas para Siempre, claro. El debut cinematográfico de la princesa del pop Britney Spears, que incluye su nueva canción I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Sí, sí fue como 2000,
claro,
¿no? ¿Sí?
Claro.
Ok, muy bien.
Es la reina, pues ¿qué le puedo decir yo? ¿Qué le puedo decir yo que usted no sepa? ¿Cómo se trata Britney en esta casa?
Se cumplen 21 años del estreno de esa película. Esa es la edad respirándote en la nuca. Sí, ahora que lo estás escuchando, ¿no? 21 años del estreno de la película de Crossroads, que coincide con que Britney Spears va a lanzar sus memorias. Y ahí vamos a tener harto chismecito para quemar, ¿no?
Sí, acaba de aventarse otras nuevas, mi Britney. Entonces,
su Instagram siempre es nota, que si bailó con los machetes,
es que
los se sale casi desnuda.
Es una cosa increíble.
Sí, de verdad es que es... Ella sabe cómo hacer que la gente no deje de hablar de ella todo el tiempo, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Para celebrar el lanzamiento de sus memorias, que van a salir en las librerías, y para celebrar el 21 aniversario de Crossroads Amigas por Siempre, pues se va a celebrar el Crossroads Global Fan Event.
¡Wow!
Esto es un evento global, señor Yair. Esto va a ser el próximo lunes 23 de octubre. Va a haber una proyección de la película de Crossroads de Britney Spears, que hay que decirlo, se convirtió en película de culto.
Es claro, hay que ir, oye.
Quiero ir, hay que comprar boletos para ir, ¿no? Sí, tenemos que ir. Si usted quiere ir, pues también súmese, estaría chido ir a ver la película de Britney Spears.
¿Solo es un día?
Sí, por el momento solo es un día, sí. Es el lunes 23 de octubre y solamente es una función.
¿Y eso lo hacen en un cine o...?
No, hay en varios cines y va a ser... Es un global event.
Ok.
O sea, esto se va a celebrar en todo el mundo, donde quieran poner la película. O sea, va a haber en un montón de lugares de Estados Unidos, en Europa, en Asia, incluyendo América Latina y México. En México va a ser en Cinépolis. De nuevo se llama Britney Spears Crossroads Global Fan Event. Esto va a ser en Cinépolis el lunes 23 de octubre. Y los boletos acaban de salir a la venta hoy. Entonces...
Wow, güey.
Dele, porque creo que es algo que usted tiene que ver. Hay que decir que esta película, cuando se estrenó, le fue bien en taquilla, no fue el mega éxito. Y la crítica, digamos que tampoco habló muy bien de ella, le fue más o menos bien. Pero se volvió una película de culto. Es que es la película de Britney Spears. Y sí marcó una generación. O sea, hay mucha gente que esa película fue como, wow,
qué
¿no?
cool, güey.
Sí.
Cool.
Me parece
una
fantástico este momento para estar vivo, donde estamos celebrando el aniversario del debut cinematográfico de Britney Spears.
Hoy nomás.
Está increíble,
qué chido,
¿no?
Qué chido. Oye, trae dos muy buenas. Buenas noticias.
Buenas noticias, ¿no?
Muy pop. Me gusta todo, sí. Todo jalo.
Bueno. Pues para seguirle con los reestrenos y con las celebraciones, acuérdese que ahorita es periodo de reestrenos y celebraciones porque pues la cartelera iba avanzando, ¿no? Y el año está a punto de acabarse. Ya habíamos platicado que Disney, la empresa Disney, cumple 100 años y que están aventando la casa por la ventana con un montón de cosas, ¿no? Entre ellas, artículos coleccionables, ediciones limitadas, renovaciones de cosas en los parques. O sea, están haciendo un montón de cosas, entre ellas, exhibiciones de algunas de sus películas clásicas en cine. lo cual es una oportunidad muy bonita porque hay muchas películas que ni usted ni yo nunca hemos visto en una sala de cine simplemente porque no estábamos con vida en este planeta. Ajá. Como una de las películas que usted puede ver este fin de semana en el cine.
A ver.
Blancanieves y los Siete Enanos, película de 1937.
Ay, la madre. Órale.
Nomás por pura eliminación, yo diría que un alto porcentaje de la gente que le tocó ver esto en el cine ya no está en este planeta.
Exacto. Ah, sí, exacto, exacto.
Oye. Nomás por pura eliminación. Es de 1937, señor Yair, y en medio, poquitos años después, se les atravesó una Segunda Guerra Mundial, se les atravesó un montón de cosas, incluyendo dos pandemias. Entonces, muy probablemente mucha de la gente que le tocó ver este estreno en el cine, pues ya no se encuentra aquí. Y esta es una oportunidad de verdad muy valiosa de verla. Es una versión que claramente pues es remasterizada. Y verla en la gran pantalla pues es reencontrarse con la historia del cine. ¿Por qué? Porque recordemos que Blancanieves y los Siete Enanos es el primer largometraje animado de la historia. Nunca nadie había hecho un largometraje animado hasta que Walt Disney hizo esto, y se le consideraba una locura. Se pensaba que no había público para que se iba a querer sentar más de una hora a ver lo que decían era una caricatura, y el tiempo le dio la razón.
Wow, cabrón.
Es ver historia del cine ahí.
Está muy chulo. Sí. Ok, y esto ya puede pasar este fin de semana.
Este fin de semana, okay. Blancanieves y los Siete Enanos, pero no es todo. Porque okay. Estamos celebrando la grandeza de los 100 años de Disney. Y bueno, pues también usted puede ir al cine este fin de semana a ver Toy Story.
¿Qué?
Que también es historia del cine. ¿Por qué es historia del cine Toy Story? Porque es el primer largometraje animado por computadora. O sea, fíjate cómo Disney es yo primero aquí, yo primero acá. ¿Y saben qué? Esto es mío.
Wow,
está bien chido, ¿no?
Ok, eso está muy bueno. Sí quiero ver Blancanieves, pero Toy Story yo creo que por mucho, pues es que sí.
Yo quiero verla las dos.
Yo sí, pero si tuviera la que verdad, escoger, pues ¿no? Oiga, soy tu amigo fiel.
Yo me aventaba las dos, okay. La verdad. Pero fíjate qué grande es esto. Tú puedes ir este fin de semana, más allá del entretenimiento, clávese un poquito, puede ver el primer largometraje animado de la historia y decir, ay güey, esta es la semilla de donde nació todo esto. Y después puede ir a ver el primer largometraje animado por computadora en la historia del cine y decir, esta es la semilla de donde nació ahora Spider-Man a través del Spider-Verse y tantas cosas que tenemos, ¿no?
Wow.
O sea, es bien
historia,
bonito.
Es pura historia, me gusta.
Exactamente. Entonces es un momento muy bonito para ir a reencontrarse con estos clásicos, quizás por primera vez en el cine.
¡Qué bonito,
tío! Yo sí vi Toy Story en el cine, la primera.
¡Qué bonito! Bien, sí, pues cómo no. Sí, pues sí, sí, pues cómo no.
Oiga, me gustó. Estas patas de gallo, dicen usted, vio Toy Story 1, 2, 3 y 4.
Sí, ajá. Y unas más para atrás. No nos venga aquí a querer aventar la juventud, que ajá, no
sí.
Está, ¿no?
Sí, cuando Cinépolis vendía Pepsi, usted ya estaba ahí.
Sí, no. Seguro usted la vio en Organización Ramírez.
Sí, sí, Organización sí. Ramírez, claro
sí,
que sí.
Claro. Que sí, claro. Sí, claro.
¿Qué en más permanencia tenemos, voluntaria. Pues bueno, ya lo que tenemos es la cartelera, porque mire, la semana pasada se estrenó una película que no pudimos ir a la función de prensa ni usted ni yo, y yo me tomé a la tarea de ir a verla al cine porque primero me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque es de ciencia ficción y siempre que hay una película de ciencia ficción ya tiene mi atención. Segundo, la dirige el director de Rogue One. Ajá. La película de Star Wars que a mí me gusta mucho, mucha gente la ultra ama y dice, es la mejor película de Star Wars. Yo no estoy de acuerdo, me parece que es una buena película.
A mí sí me creo que está entre las mejores, pero no es la mejor.
¿Top 3?
Top 5.
Ahí está más justa la cosa, sí, sí, ahí está cinco, más justa la
sin
cosa,
problema,
¿no?
Sí.
Pero hay gente que dice, es la mejor película.
No, aguante.
Aguante.
Sí, pues, aguante, sí, espérate, bueno. Espérate, morro, que no sabes nada de carpete.
Los tíos luego cuidando rancho, ¿eh? Aquí no entra la chaviza.
A ver, a mí dime 5 personajes con tu camisa de Star Wars.
Ya, ¿no? Pero o sea, así nos aplican ahorita con Ahsoka, ¿no? Que sí. No entendemos nada.
Yo no, ni quiero. ¿Y sabe qué morro que me está oyendo? Ni quiero entender, ¿sabe? O sea, yo ya estaba aquí.
¿Y
yo
Chubaca,
ya estaba
aquí. ¿Dónde está,
sí, señor? No, que si usted rompen canon cada 3 episodios, vámonos.
Y mi Citripio y mi Arturito, sí, ¿dónde
sáquese,
quedaron?
Sáquese a bañar. Sí, no. Aquí bueno, no, cámbiale.
Bueno, es la película dirigida por el director de Rogue One. Y luego leí que la música la hizo Hans Zimmer, entonces okay. Es miel para mis sentidos, ¿no? Entonces dije, voy a ir a ver esta película. Entré a ver Resistencia, o como se llama en inglés, The Creator. Mire, estoy muy contento de que exista una película como Resistencia. ¿Por qué? Porque toma temas de la ciencia ficción muy dura, como el cuestionamiento de qué hacemos aquí, ajá, qué es lo que nos hace humanidad y qué no es humanidad. La inteligencia artificial puede llegar a compararse con la humanidad. La inteligencia artificial puede amar, puede sentir compasión. O sea, estos cuestionamientos que nos han hecho películas mucho más duras de ciencia ficción, como Blade Runner y muchas otras, y las aterriza en un contexto que es súper accesible para un público muy grande. Y eso me parece que es un gran valor de esta película, que nos cuenta la historia de un agente encubierto que está tratando de encontrar a uno de los líderes del grupo que está creando inteligencias artificiales en el mundo.
Okay.
¿Esto por qué? O sea, esto le puede sonar un poco Blade Runner, ¿no? Pero esto, ajá, tiene...
que desde el trailer se ve muy Blade Runner.
Y esto, ajá, tiene una razón de que hubo un momento donde hubo un ataque coordinado que destruyó varias partes del mundo y la humanidad culpó a la inteligencia artificial. Le suena Terminator con Skynet, ¿no? Ajá. Pero tiene sus twists que la hacen ser única, ¿no? Ya más adelante usted verá en la película conforme se van resolviendo las cosas, pero básicamente Estados Unidos como tal está en una cruzada en contra de las inteligencias artificiales, es decir, androides, estas máquinas que pueden pensar por sí mismas y se dedican a erradicarlas, llegando al grado de invadir países. Ahí hay una crítica al intervencionismo norteamericano bastante bueno, que es algo que hace muy bien también James Cameron, como en, ajá, Avatar y este tipo de cosas. Entonces, esta película se convierte en una experiencia muy bonita, visualmente espectacular, que nos confirma un montón de cosas que a mí me dan mucho gusto. Número uno, no tienes que hacer siempre una franquicia para que una película de ciencia ficción funcione. O sea, no tiene que ser a fuerza de Star Wars, no tiene que ser a fuerza de Aliens, no tiene que ser a fuerza de todo lo que usted ya conoce. Se puede llegar a meter una licuadora a todo eso y presentar algo nuevo que funciona. Número dos, hay efectos especiales fregones en el cine de ciencia ficción todavía, porque como nos han abaratado tanto los efectos especiales, de repente ya estamos acostumbrados a que se ven chafísimas.
Okay.
Y para muestra, las últimas películas de Marvel, que antes eran extraordinarias y que ahora parecen cartón piedra y calcomanía, esta película, sus efectos especiales son increíbles. De verdad, son de un nivel de wow, ¿no? Número 3, hay directores que están dispuestos a tomar la ciencia ficción y contarnos algo chido, pero vestirlo dignamente. Es decir, no solamente está bien dirigida y visualmente es espectacular. Este señor se trajo a Hans Zimmer, o sea, fucking Hans Zimmer. Claro, okay. Y hace una banda sonora épica, hermosa, con sintetizadores vintage, con momentos con momentos de sinfónica que son muy emocionantes, ¿no? Tiene todos los elementos que usted puede identificar, que dice, esta es una buena película de ciencia ficción, pero además tiene un montón de corazón, porque todo se basa en un personaje que ya no le puedo decir más porque le haría spoiler, pero cuando usted empieza a conocer ese personaje y ve cómo se va desenvolviendo, se roba su corazón y al final de la película usted termina de joder, esto sí es cine.
Órale, yo no esperaba nada, ¿eh?
Me gustó mucho.
Y me dijo el tío Carajer, me dijo, no, pues... que está en un error, vaya a verla. Entonces, ok.
Sí, o sea, a ver, obviamente siempre van a querer un punto de comparación. ¿Es esta la nueva obra maestra de ciencia ficción? Pues no, pero no es necesario que lo sea.
No, está bien,
¿es claro, la nueva Dune, la nueva Blade Runner? No, es una película muy digna, palomera, para un público muy grande que no piensa ser muy clavada, muy sofisticada, muy ininteligible, para dar un mensaje que está chingón y que en este momento es muy relevante. Y sobre todo, ¿sabes qué me gustó mucho? En un mundo donde cada vez tenemos puras películas de $300 millones que se ven horribles, ¿sabes cuánto costó Resistencia?
¿Cuánto?
100. Y okay, se ve de 300.
¡Órale! Me gusta. Sí, pues ahí las querer hacer las cosas.
Exactamente. O sea, tú no te explicas cómo Ant-Man, güey, que costó casi $300 millones, parece de verdad una pesadilla de animación horrible, ¿no? Y tú ves Resistencia y dices, ven cómo sí se puede hacer un, ajá, espectáculo por $100 millones. A ver, industria, ¿qué están haciendo mal? ¿Qué pueden aprender de este modelo, de este señor, que con $100 millones no solo trae efectos especiales muy fregones, trae Hans Zimmer, ¿no?
Sí. Okay. ¿Sí?
Y trae una épica de ciencia ficción. ¿Cómo lo hizo? Apréndale un poquito a eso, ¿eh?
Chido, bien.
Yo recomiendo mucho, ¿sí?
Esta ya está en cartelera.
Sí, del 1 al 10, 8.
Órale.
Dignísimo 8.
Órale, va, juego, me gusta, tío, me gusta. ¿Qué más tenemos?
Ay, pues la secuela no pedida, no esperada.
Híjole, híjole.
De un caso que en 1973 conmocionó a toda, pues a toda la humanidad, ¿no? Cuando llegó una película que de verdad hizo que la gente saliera en masa a vomitar de la sala, que se llevaran un crucifijo a su casa, que estuvieran temblando de miedo, y esta película es El Exorcista, y ahora... 50 años del estreno del Exorcista, tenemos El Exorcista Creyente, dirigida por David Gordon Green.
Ajá.
El mismo señor que nos trajo la trilogía. La primera película de Halloween de David Gordon Green me gusta. Uh-huh. La segunda y la tercera me parecen espantosas. Y ese señor, como ganó tanto dinero, haz de cuenta que le dieron las llaves del baño de lujo. Le dijeron,
ajá,
tenga la llave, sí, de oro, y entre al baño del corporativo, haga lo que quiera. Y el señor agarró El Exorcista para decir, olvídense de todas las secuelas y de todas las precuelas, y esto que les voy a presentar es lo chido. Como lo hizo en Halloween. Yo no fui a ver la película.
Ya sé.
Tengo el contexto.
Ajá. No.
Me gustaría que usted me diga qué pasó.
Ahí les va. Totalmente de acuerdo con el tío Carraquear. Yo, a ver, rápidamente, como muchos de ustedes también estaban, yo me emocionó muchísimo, ¿no? Me emocionó muchísimo porque hay dos copas, ¿no? O puede salir muy mal o puede salir muy bien. ¿Por qué? Porque tienes 50 años, ¿ok? Tienes 50 años para aprender, para crecer. Tienes un fandom de 50 años. Tienes a la película que fue el tótem para crear y poner la vara de cómo iba a ser el exorcismo, cómo se iba a ver, cómo iban a ser las películas de terror en los próximos 50 años, ¿ok? Esto ha seguido pasando hasta nuestras fechas, que ha tenido referencias a una película que puedo decir que cambió todo. Y si no lo cambió, acomodó de cómo se tenían que ver las cosas bien hechas y que una película pudiera sostenerse por mucho, mucho, mucho tiempo hasta cuando usted y yo dejemos este mundo. Entonces, por esa parte podría salir bien. Por la otra, la que menciona, es este director en la que todos dicen, bueno, pues sí, el director se cuenta con pesos, ¿no? El que mete pesos es el chido. Entonces, es Hollywood y está bien. Igual que usted, la primera de Halloween me pareció bastante, más diría yo que bastante buena. Uh-huh. A mí me gustó mucho.
¿Sí?
Y después, pues bueno, lo que se dedicó fue a tronar la franquicia, tirotearse los pies a todo mundo. Y hablando de la película, pues ahí le va. Voy a tratar de no obtener ningún spoiler, pero es que esta película realmente no tiene ningún spoiler porque todo está en el trailer y pues todos a final de cuentas sabemos de qué se trata una posesión. Sabemos de dónde viene, cómo pasa, cuáles son los sucesos, cómo la gente cambia de parecer ante un suceso corto en un familiar, ante una posesión, y cómo se libera de esa posesión. Entonces son esos cinco elementos de cualquier película de posesión que tal vez estábamos esperando que cambiaran porque 2023, porque ya tenemos mucho background para esta, y pues bueno, no lo hace. La película de lo que se trata es de dos niñas. Bueno, primero es de un papá que tiene un accidente con su esposa y él se queda a cargo de su niña. Eso también lo pueden ver en el tráiler. Y dos niñas, una niña afrodescendiente y una niña totalmente blanca, ¿no? Blanca, 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 total.
A ver, ¿las dos niñas viven en la misma casa?
No, son amigas de la escuela.
Ah, ok,
son amigas,
ya entendí,
de la escuela. Por... Esta película solo está hecha de casualidades, ¿ok? Está hecha de casualidades. Así, es una película hecha de casualidades, cabrón. O sea, okay, más casual que un viernes godín, así está esta película. Entonces, no sabemos por qué, y usted nunca va a saber por qué, lo voy diciendo. Estas niñas se van al bosque a tratar de contactar a algo o a alguien con un elemento que también aparece en el tráiler, que es un péndulo, ¿ok? Quitando o poniendo ese elemento en el cual habló, un portal sobrenatural. En el caso del Exorcista, pues bueno, había sido la Ouija, y en otras partes, pues bueno, tienes a tu elemento. Entonces tienen un péndulo. Si usted le rasga un poquito, el péndulo ni siquiera hace eso, ¿ok? Ni siquiera,
es lo que te iba a decir.
No hay manera, ¿sabes? No hay registro, no hay nada. Ni siquiera, no funciona así un péndulo, ¿no? Entonces, de aquí truenan una historia. Crac, crac, crac. Y dices, bueno, está bien. De repente, pues bueno, como ya sabemos, y lo vemos también en el trailer, pues bueno, estas niñas son poseídas, ¿ok? Venga, son poseídas, y a través de casualidades puras casualidades, empiezan a hacer los destrozos los cuales ya nos tiene acostumbrado Reagan hace 50 años, ¿no? Que empiezan a hablar en otras lenguas, que empiezan a portarse raro, que pues cada una en su parte o en su casa están haciendo cosas raras y pues nadie sabe por qué. Y casualmente se empiezan a rodear de personas de diferentes religiones, que también usted puede ver en el trailer, que casualmente ninguna de estas personas de las diferentes religiones crece como personaje, ¿ok? No hay nada, solamente haga de cuenta que le tocó un atalayo y le dijo, ¿qué onda? ¿Aquí hay un exorcismo? ¿Qué es? Pásate, sí, claro que sí.
¡Wow! Oh, es como el invitado de la semana, es, ¿no?
Está, híjole, yo... O sea,
llegan los estos, ¿cómo se llaman? Los mormones y le tocan la puerta y ¿Qué tal? Así sí, como, claro. ¿Te acuerdas de la ballena? Que así llega uno de la congregación.
Usted tiene 5 minutos para hablar del nuevo documental de Netflix de los... Sí, claro, pásele, por favor. Aquí estamos, venga,
de hecho,
venga.
Le tengo aquí un demonio, se llama Pazuzu, y se lo presento.
Ok, y ahorita quiero llegar a esa parte. Entonces, por casualidades, reconectan, que es algo que ya lo sabemos, y es la carta fuerte de esta película, que reconectan con la mamá de Reagan.
Chris McNeil.
Que pues bueno, ella ya es toda súper poderosa y es como muy, muy buena en esta onda del exorcismo. Y ahí Mero dice, bueno, yo la verdad no he estado en uno. Cuando lo hicieron, pues no me dejaron entrar, porque pues unos patriarcas machistas no me dejaron.
¿Eso dijo?
Eso dijo, lo hizo muy bien, hizo reír a la sala y está en el tráiler también.
¡Wow! Pues no, también. No la dejaron entrar porque usted era actriz de profesión, no era especialista en exorcismos y su vida corría peligro.
Y quien la quitó, quien la aventó fue la misma Reagan, ¿sí? ¿Te acuerdas? Que fue sí, quien exacto. La sacó, así como, pues ¿para qué? Tú no vas a entrar, jefa. Entonces, bueno...
¡Wow! Jugaron la carta del machismo del exorcista.
¡Sí, güey! ¡Sí!
Ok, ok. No, o sea, está interesante, me gusta la idea. No,
y ahí le va, y ahí le va. O sea, a ver, ¿qué sucede? Pues ya sabemos qué sucede, ¿no? Y no le voy a dar ningún otro spoiler. Pero a lo que voy, hay aquí tres cosas que cualquier persona que le guste el cine de terror o cualquier director, ¿qué tienes? Los derechos, ¿ok? Tienes los derechos a esto que están escuchando. De entrada, tú sabes globalmente por cultura popular, aunque no hayas visto la película, sabes a lo que se refiere este sonido y es el 50% de tu producción.
Es la llave de oro.
Es la llave de oro, exactamente, es la llave de oro. Entonces, esta llave de oro lo que hicieron fue machacarla, tronarla, hicieron una parte como con sintetizadores, como ponerla como nueva. Total, no se utiliza, no sirve, no existe, güey, ¿sabes? No existe. Entonces, tronaste el 50% de tu audio al no poner esto de una manera digna, rectificante y que fuera, a final de cuentas, una película que está hecha y diseñada para ser un para un fan, ¿sabes? Para los fans, ¿no? Tiene ciertas referencias y guiños muy mal hechos a otras películas, incluso hasta la serie, pero en verdad malos, güey. ¿Qué es lo que tiene El Exorcista? Tienes, ya lo hablamos en otros episodios de la Biblioteca de los Tíos, tienes...
Vaya, escuche el episodio del Exorcista de la Biblioteca de los Tíos. Es uno de nuestros grandes éxitos.
Es uno de los grandes éxitos y uno de los grandes éxitos es Pazuzu, ¿ok? Si podemos nuevamente platicarle un poco y no lo ha escuchado, platíqueme quién es Pazuzu.
Ok, pues es un demonio de la antigüedad que está en los grimorios muy antiguos y que, bueno, está representado por un demonio alado y que tiene un pene gigante.
Un falo enorme, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Y que se basa totalmente en todo lo que va como seduciendo, pues, y siendo como malo, grosero.
Sí, sí. Pazuzu es un, podemos decir que es un guasón, es un trickster, pues. Exacto. Lo que le gusta es engañar a la gente. Por eso en la primera película se la pasa tratando de engañar al padre Carras, diciéndole, dime, my, dime, como si fuera su mamá, ¿no?
Exacto. Wow. O sea, ya tienes a uno de los grandes demonios de la del top 5, ¿sabes? O tienes al Michael Jordan de los demonios, güey.
Claro.
¿Y sabe qué pasa en esta película? No lo utilizan.
¿Es otro demonio?
No, es el mismo que es lo más triste. O sea, hay un momento en el que la niña dice, ah, ya te conocí. Y tú dices, ah, ok, es Pazuzu. Si ya se conocían, es que es Pazuzu. No existe, lo rompen. Hay ciertas imágenes que también salen en el trailer que no, o sea... Hacen a este demonio como un payasito peor, no lo toman en cuenta, o sea, no existe. Otra casualidad, pues, fue como, bueno, otra casualidad pasó, ¿no? Es una verdadera burla a los fans, al género de terror, a lo que usted quiera, en verdad, es una cosa tristísima. No la pasé mal, la verdad es que no la pasé mal. Hay unos momentos chidos de maquillaje, unos buenos jumpscares, pero la película más pedorra de la monja le dice esta compa, ahí te voy. Y esto lo hago, esta comparación, nada más para que sepa que pues no es lo que estábamos esperando. O sea, que la gente no estaba esperando, pero todavía se fue mucho más abajo. Mucho, mucho, claro, más abajo.
Claro.
Y bueno, en verdad da risa. Llega un momento en el que te empieza a dar risa de la serie de casualidades que pasan en la película y cómo resuelven las cosas. Es como, no, güey, no, no, no puedo creerlo. Quieren hacer medio una crítica entre negros y blancos y no les sale. Es como de, uy, güey, no, no te salió.
¿Te acuerdas,
güey,
que en la última Halloween quisieron hacer un Power to the People?
Ajá.
De la gente tomando la calle y nos vamos a... ¿Sí te acuerdas que tenía su tema
trae
social?
Trae esta onda, güey. Así, uh-huh, este vato trae esta misma ondita. Y fue como, güey, no, así como este meme de,
sí,
de
stop,
Jonah
stop,
Hill,
sí,
de Jonah Hill, de güey, no, no lo
you
hagas.
Need to stop.
No, no lo haga más. Y bueno, se sigue haciendo cosas horribles. Y bueno, le tengo que decir otra cosa más que usted le va a dar el patatús.
A ver.
Hay un CGI, ¿por qué? Y no solo eso, un mal CGI calidad flash. O sea, calidad flash donde dices, híjole, güey, no había necesidad. Y el CGI también llegó por una casualidad. Llegó por una casualidad. Hola, ya llegué a salvarlos, güey. ¿Por cómo? ¿Quién? ¿Por
no mames que se aparece el padre Merrin en CGI?
Ojalá, hubiera sido muy padre. Hubiera estado chidísimo.
A ver, porque hagamos paralelismos, porque estamos aquí hablando de películas que se paran en la nostalgia para ser grandes.
Ajá.
Hablemos de Cazafantasmas. El momento donde se aparece
Egon, claro.
Agarra a su nieta y le dice, yo estoy aquí para usted. La sala llora.
Güey, a ver, yo no había pensado, ¿no?, en lo que acabas de ¿sí?, decir.
Y es si, un CGI.
Si tienes demonios y ya estás en lo oculto, a ver, regresas al padre Carras o al padre Merrin, güey, o a quien tú quieras.
Carras se sacrificó para librar al mundo de Pazuzu. Le dijo a Pazuzu, poséeme a mí, poséeme a mí. Cuando se le mete y se da cuenta que Pazuzu está dentro de él, lo que hace es aventarse por la ventana para que el demonio pierda su corporeidad y se pierda una vez más en ese lugar donde siempre debió de haber estado.
Claro.
Carras es un héroe.
Y fíjese, y le voy a platicar algo que venía yo platicando con mi amigo Pablo saliendo de la película. El Exorcista no es realmente una película de terror. Es un suspenso y un drama sobre una persona, sobre un padre que pierde la fe, ¿sabe?
Uh-huh.
Ese es el vehículo. Ese es el vehículo de la película. La película no es Regan, no es Pazuzu. Es el padre y su pérdida de fe y su reencuentro con la fe hasta terminar siendo este héroe, este mártir, así es, por así decirlo.
Así es un mártir.
Y es lo que lleva a la película a hacerla grandísima, pues.
Justo eso. A ver, El Exorcista, eso que acabas de decir, sí, pero es una carretera de dos vías. Por un lado, tú tienes la historia de un padre que está en crisis de fe, pero también tienes la historia de una madre que no tiene fe y tiene que encontrar la fe. Funciones se encuentran en medio y por eso es una gran película.
Claro. Pero al final de cuentas, el común denominador habla sobre la pérdida, exacto, de fe o sobre la creencia.
La necesidad de o la pérdida de. Y eso es lo que le hace una gran película.
Pues por eso, este vato quiso hacer lo mismo y por eso la película se llama Creyentes, Dios de mi vida.
Ah.
Por eso quiso hacer este cotorreo y es tristísimo en donde lo que te falta a ti es creer.
No necesitamos más anuncios de la religión.
Güey, así y bueno, y todos somos buenos porque ¿sabes lo que realmente importa? La gente. Claro. Power to the people.
Y Pazuzu se asusta y dice, Pazuzu, la humanidad es horrible. Mejor me regalo, me voy al infierno con Balak.
Y se fue solo.
Y con Paimon.
Y se fue solo de que, no, ¿saben qué? Su película me da mucha hueva. Ahí nos vemos, neta, ahí nos vemos. O sea, y ojo, no le estoy dando ningún spoiler. Ahí está puesto. O sea,
es que, a ver, de verdad, Yair, yo desde que vi el tráiler y me di cuenta que los rostros estaban manipulados con CGI, dije, aquí hay dinero, pero no hay amor.
Sí, no.
¿Sabes? Claro, claro. Porque, a ver, mira, esa es mi opinión de Jorge, muy mamador. Deme un poquito de chance. Yo no suelo ser este Jorge del podcast, pero denme la oportunidad de desahogarme en este momento. Mira, hay dos razones por las que tú te subes a los hombros de gigantes,
uh-huh,
¿sí? Una es para llevar a ese gigante a otra notoriedad y la otra es para aprovecharte de ese gigante y hacer lo que tú quieres con ese gigante. Este señor David Gordon Green se ha parado ya dos veces en Gigantes, que es Halloween y El Exorcista, para tomar el nombre, tomar la esencia darle la vuelta y decir, vean qué ingenioso soy.
Sí, claro.
Acabo de darle la vuelta a todo lo que ustedes conocen de esto. Y se la van a pasar bien. Y va a ser un éxito de taquilla. Y no importa, porque aquí lo interesante es lo que yo tengo que contar, porque lo que se hizo antes no me importa. Creo que se necesita mucho valor para hacer algo que él está haciendo. Creo que sí. Se necesita tener una visión muy fregona de negocios para lograr que un estudio te dé la llave de oro, que es El Exorcista. Pero esto no nomás es cuestión de pesos. Se respalda con resultados y con talento.
Claro, güey. Claro.
La verdad.
Y lo que yo creo que va a meter mucha gente al cine. O sea,
claro, se llama El Exorcista.
Sí, claro.
A lo que le pongas El Exorcista va a vender boletos, Jair.
Va a vender boletos. Está muy padre. Yo, vaya... O sea, se la recomiendo, vaya, se la recomiendo que vaya y que usted tiene como siempre...
Tenga su propia opinión.
Tenga su propia
opinión. Yo sí la voy a ver, ¿eh?
Sí, vaya.
Y la semana que entra les doy mi opinión de la película.
Y pásela como la tenga que pasar. Yo le digo, no la sufrí, neta, no la sufrí, porque pues es El Exorcista, ¿no? Uh-huh. Tiene, pues obviamente tiene cosas que no les voy a contar, no les voy a contar porque ahí como que dices, ah, mira, órale, va, chido, me dieron un dulcecito. Uh-huh. Pero el dulcecito es amargo, rancio y ya sabemos a lo que venía.
Es engañabobos,
¿no?
Es engañabobos. Es el venado viendo las luces de la camioneta en la carretera y no se puede mover. Eso es. Es ver las luces en la carretera y decir, ah, reconozco que aquí hay algo que me gusta. Pero no es eso que me gusta. No sabe cómo me gusta. Pero estoy engañado con esta luz que me están poniendo que se parece. No, de verdad,
no,
señor.
No.
David Gordon Green deje de ser un engañabobos. Blumhouse, en mi opinión, hace cosas muy padres. Hace cosas muy feas, pero en general sí podemos decir que es el McDonald's del cine de terror.
Y Blumhouse no empezó siendo eso, ¿sabes? No. Blumhouse era el A24 de hace muchos años.
Era la opción del terror.
Era la opción. Le dices, oye, güey, vos muy bien. Y cuando veías que, es de A24, perfecto, I'm fucking in. Entonces...
Uh-huh. Sí, Blumhouse en algún momento fue eso.
Se hizo, ¿sabes? Ahora fue ese mezcal industrializado. Eso es
Blumhouse, el McDonald's, wey, del cine de terror, ¿no? O sea, esta fórmula de te voy a traer el elemento nostálgico de la protagonista femenina es lo mismo exactamente que hizo en Halloween, ¿no? Este uso de las pistas es lo mismo que he estado haciendo acá. Es una fórmula casi, casi hasta parecería que se la dio un algoritmo, ¿no?
Sí, claro. No, claro. Y es lo triste, pues. Pero a final de cuentas hay gente que dice, bueno, pues más o menos, bueno, pues... Y dices, güey, ¿más o menos de qué, güey? O sea, porque duele realmente para gente fan del terror decir... Es un asco, ¿no? Es un asco. A mí, por ejemplo, El Exorcista 2, ya lo hemos platicado, a mí sí me gusta. Uh-huh. O sea, sí me gusta. Y El Exorcista 2, comparado con esto, es una cosa increíble.
El Exorcista 3 es perrísima película. Y bueno, mira, para ser claros, ¿no? En un mundo donde ahorita tenemos películas que de verdad están rompiendo el molde de parándose en hombros de gigantes, como Pearl, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que se paren El Mago de Oz, que se paren películas como referencia y te presenta algo que es una locura de película. X, se paren los hombros de La Masacre de Texas para decirte, no, bueno, ahí te va.
O Nope, ¿no? Que se paren, paren los de todo.
En el anime, en el manga, en los orígenes del cine. O sea, por eso te digo... Hay varias formas en las que tú te puedes parar en hombros de gigantes. Una nomás es por figurosa y este señor es por figuroso, ¿no?
Este es nada que ver. Es este figuroso. Señor es nada que ver. Entonces, pues bueno, ahí está.
Mi opinión es solo sobre lo de Halloween. No he visto El Exorcista.
Sí, no.
Ya la veré.
Y ya la verá. Y yo sé que va... O sea, yo sé que... Oye, a veces puedo
tener...
Y capaz
que salgo amándola,
¿no? No, y qué bueno, ¿no? Y la neta, qué bueno. Y mire, yo venía con toda la actitud de decir, güey, la quiero pasar súper chido porque, o sea, era de que, güey, ya la voy a ver, por fin ya va a salir, qué padre. Sí. Se agradece, pero bueno, si ustedes como yo tienen este gran amor por El Exorcista, pues... Yo nomás le digo lo que sé, no le hice ningún spoiler. Si usted dice esto, pues vaya a ver el tráiler y pues bueno, sabe a lo que va un exorcismo.
Déjame, le doy una bonita recomendación bien rápido si me lo permite.
Sí, claro.
Todavía está en cartelera en algunos cines de México la película original de 1973, El Exorcista. Vaya a verla al cine. Es una experiencia de verdad brutal e increíble. Después, escuche el episodio especial de la Videoteca de los Tíos donde hablamos del Exorcista. Yo estoy muy orgulloso de ese episodio. Creo que es bueno. La gente le ha gustado mucho. Bonito. nútrase de este mundo y después entre a ver El Exorcista Creyentes.
Sí, ándele, échenos la mano con eso y nos dice qué le pareció. No es para nuestro ego, es para saber que son de este team, ¿va? Y
claro,
que nosotros
claro.
También podemos estar muy equivocados, como siempre.
Sí.
De eso se trata.
Además, una escucha, pues mire, hace reír al niñito Dios.
Sí,
y nos
claro.
Caen centavitos en la
sí,
bolsa.
Sí, claro. No sabe. No
sabe. Centavitos, van dos.
Dan dos
pero centavitos. Son muy justos.
Muchas gracias. Oye, tío, pues ¿qué más?
Pues ya vámonos. De noticias y de estrenos ya es todo. Yo diría que mejor ya nos vayamos porque, pues aquí, mire, en esta videoteca ya tenemos que a tu Bathsheba, que no, a tu Bala, ya, que a tu Pazuzu, ¿no? A Paimon.
Yo le estoy diciendo que ya, o sea, usted se va y a veces ya me quedo a dormir aquí porque últimamente
porque
estamos...
Porque se le ve el camión.
Porque el otro día vinieron unos franceses y unas personas de CDMX y nos trajeron las chinches. Entonces, por eso tuvimos que andar
si no, fue suficiente con la invasión paranormal. Ahora tenemos de parásitos hematófagos.
Sí, entonces esto se ha puesto rudo. Oiga, pero antes de todo eso, vaya a ver, escuchar a los otros episodios, están muy bonitos, ya sabe que esto es rumbo a Halloween, aquí ya estamos en sí, Halloween.
Son una labor de amor.
Sí, vamos a tener cosas y boletos para ustedes, para muchas atracciones que van a estar sucediendo este mes. Entonces,
sí, la biblioteca de los tíos está creciendo y está creciendo... Pues sí, gracias a nosotros, pero gracias a ustedes, sí, porque pues sí le estamos chambeando bien duro,
sí,
la verdad.
Sí, sí, la neta.
Les decimos
sí.
De qué se va a tratar el siguiente especial.
Es que no sé si... A ver si...
Sí.
Pues
es que miren, nos ha dicho mucha gente que escucha el podcast con sus hijos y con sus hijas. Y yo sé que no todos los temas y las películas de las que hablamos son propias para niños y niñas, ¿no? Entonces, pues ¿qué le vamos a traer próximamente? Pues un especial de Halloween para que usted lo comparta con sus niños y sus niñas.
Así es, con sus niños y niñas normales, porque los papás de Guacarraquear y mis papás nos dejaban ver cada cosa.
Sí,
cada
sí,
cosa.
Sí.
Entonces,
los
bueno,
funcionales.
Ajá,
sí.
Los papás funcionales, me imagino que les tenemos una selección bien bonita a la old school de películas. Si usted en algún momento también quiere recomendarnos una, ya sabe que los comentarios en este podcast también son bien recibidos, los leemos todos y nos da muchísimo gusto que nos manden. También nos gusta mucho que nos digan, oye, ¿y ese dato se equivocaron? Muchas gracias, de eso se trata. Este
claro.
Podcast está hecho por ustedes y por esta comunidad, la cual pues cada día va creciendo, y ya sabe que si se puede suscribir, a nosotros nos hace un parote.
Sí, muchas gracias. Última cosa que le quiero decir a la gente. Estos últimos semanas, meses, ha empezado a pasar mucho ir así en algún lugar y alguien se acerca y dice, hey, escuchó la videoteca, me gustó mucho este episodio. Cuando pasa eso en la calle es fantástico. Si usted alguna vez nos topa en algún lugar y nos escucha, díganoslo. Es muy bonito saberlo.
Y cómprenos un goncha.
Cómprenos una nieve de yogurt.
Unusual about Santa Carla yet.
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos.
Tíos.
En 3. En 3. En 2.
I'm Mexican. Gentlemen, let's broaden our minds.
Uno.